Estamos ante una nueva guerra invisible, una guerra que nadie esperaba, pero que hoy en día, de manera directa o indirecta, todos nos encontramos luchando desde nuestras trincheras. Países de todo el mundo compiten por salir victoriosos ante un enemigo invisible. El uso de estrategias para detener la propagación del virus es evidente. Las tecnologías están siendo utilizadas en todo el mundo, desde mascarillas purificadoras de aire y recargables vía USB en China, por marcas como Xiaomi, como si de un celular o móvil se tratase, impresoras 3D, robots de autoservicio, hasta inteligencia artificial para detectar rostros con mascarillas, dichas tecnologías utilizadas por empresas y gobiernos. Pero hay otra batalla que quieren ganar los países, y son victorias que se quieren adjudicar lo más pronto posible, para poner su bandera en alto y decir: aquí estamos, fuimos los primeros, y es una de las batallas más difíciles de nuestros tiempos. Se trata de la reactivación del turismo. Cientos de países y gobiernos comienzan a inyectar millones de dólares o euros al sector turístico para rescatar su más preciado tesoro, ese que les da del 10 al 15% de su Producto Interno Bruto. España, por ejemplo, a través de comerciales televisivos y en redes sociales, utilizan la imagen de personajes famosos, como la del tenista Rafael Nadal o el futbolista campeón del mundo Andrés Iniesta, para convencer al turista, con un mensaje claro: bienvenido a España, uno de los países más visitados del mundo. Somos seguros y te estamos esperando. Atracciones de todo el mundo comienzan a abrir sus puertas al mundo. Disneyland, en Orlando, Florida, anuncia su fecha de reapertura. Japón anuncia reapertura paulatina de sus parques y edificios históricos. México espera ya ansioso a los turistas para sus destinos más populares en playas como Cancún, en Quintana Roo, o La Paz, en Baja California Sur. Por otro lado, hoteles y servicios de hospedaje buscan desesperadamente nuevos sellos, certificaciones, distintivos o reconocimientos con diferentes organizaciones y asociaciones públicas o privadas. Esa que les dice a los turistas en sus sitios web que son seguros y limpios. Las que verás en la entrada del hotel o departamento, enmarcada y colgada con letras grandes, en una lámina dorada o plateada, mostrando orgullosamente el cumplimiento de las normas sanitarias más estrictas de la Organización Mundial de la Salud para darle un respiro de tranquilidad al cliente. Bienvenidos en español, welcome en inglés, bienvenue en francés, benvenuto en italiano, yokoso en japonés, a la nueva normalidad, o más bien, a esta nueva realidad. Bienvenidos a un podcast más de Viaja Check. Mi nombre es Miguel Villa. Para los que no me conocen, soy viajero y fotógrafo. Este es nuestro podcast número 4, donde nos enfocaremos en darles información de utilidad a todos nuestros seguidores para sus próximos viajes. Sin patrocinadores, sin anuncios, solo información pura y directa de medios oficiales. Puedes estar considerando seriamente unas descaradas vacaciones de verano en este momento. Las aerolíneas están anunciando el mensaje de que están reiniciando los servicios y les encantaría tenerte a bordo lo antes posible. Y los países de todo el mundo están reabriendo sus fronteras para el turismo. Un caso que me llamó la atención y que comparto con todos ustedes, un correo electrónico de Ryanair enviado a millones de personas esta semana fue ciertamente tentador, anunciando hasta 250 mil asientos desde 30 libras, equivalentes a 800 pesos mexicanos aproximadamente, o 37 dólares americanos, cada uno en uno de los 1,000 vuelos diarios que la aerolínea operará a partir del 1 de julio. Pudimos observar la larga lista de destinos que se ofrecen. Casi se podría olvidar que el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, todavía desaconseja todos los viajes de vacaciones. Para los que no lo sepan, Ryanair es una aerolínea de bajo costo con sede en Irlanda y se caracteriza por ofrecer vuelos a precios muy competitivos a muchísimos destinos dentro de Europa. En México, aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris, entre otras, también luchan por reactivar el espacio aéreo con promociones y descuentos, motivando a usuarios a viajar y prometiendo medidas de seguridad e higiene impecables para ganar la confianza de sus clientes. Hablando del sector aéreo, se comenta que se perderán casi 300 millones de euros y sufrirá una caída de sus ingresos del 55% según el IATA, que es la Agencia Internacional de Transporte Aéreo. La crisis del coronavirus ha provocado el crack del sector aéreo. Desde que se detectaron los primeros positivos en Europa, las aerolíneas sufrieron una cascada de cancelaciones y una parálisis de su flota en los aeropuertos, que rápidamente se unió a las restricciones de movimientos que los diferentes gobiernos impusieron para contener la propagación del virus. Una situación que ha hecho un hoyo en el sector de la aviación, ya que desde que se empezó el confinamiento han quebrado 11 compañías aéreas. Sí, queridos viajeros, como lo escucharon, 11 compañías aéreas declaradas en bancarrota y esto va para largo. El economista en jefe de la IATA, Brian Pierce, advirtió: veremos una ola de fusiones o aerolíneas que salen del mercado, particularmente si las aerolíneas europeas y estadounidenses no tienen un verano para que las aerolíneas acumulen los flujos de efectivo. Dijo también: estimamos que hay un valor de 35 mil millones de dólares en boletos que serán reembolsados en el segundo trimestre. No muchas aerolíneas tienen líneas de crédito o reservas de efectivo suficientemente sólidas para hacer esto. Esperamos pérdidas de 84 mil millones de dólares este año y no hemos visto pérdidas en esta escala antes. No veo la situación como sostenible. Dada la combinación de deuda y una recuperación lenta, es inevitable que veamos fallas a medida que la ayuda del gobierno se desenrolle, a menos que los gobiernos vayan a ser dueños de las aerolíneas. Esto lo dijo Brian Pierce, economista en jefe de la IATA para la revista Travel Weekly. Es una revista especializada en viajes y turismo. Sabiendo esto, ¿cómo ven ustedes el futuro de las aerolíneas? En algunos comunicados, por ejemplo, por parte de Aeroméxico, se comparte que la empresa ya está estudiando dentro de sus escenarios posibles el entrar a bancarrota. Y hay que aclararlo, es la aerolínea más importante de México. Se sabe que los precios que conocíamos, esos que nos hacían viajar por todo el mundo por económicos, tienen una fecha de caducidad, porque el costo operativo de los aviones con las nuevas medidas de seguridad sanitarias es muy elevado. Y bueno, cambiando de tema, queridos viajeros y viajeras, les cuento que esta semana estuve buscando información relacionada con la tecnología en esta nueva época y es un tema que a mí en lo personal me gusta y me encanta muchísimo y hablo puntualmente de las aplicaciones o las apps para celulares para detectar posibles contagios de COVID-19. Encontré un mundo de información, pero nada que explicara a detalle el funcionamiento de dichas aplicaciones para la detección del virus. Y hace muy poco encontré un artículo muy muy bueno que explica a detalle su funcionamiento y se los quiero compartir. Se estarán preguntando el por qué les comparto esta información y es muy simple. Tarde que temprano, estoy casi seguro que estas aplicaciones o apps serán de nuestro día a día para viajar o inclusive una medida obligada de los gobiernos para entrar a cualquier país que queramos visitar. Esto como medida de control y prevención de un rebrote del virus. Europa sale estas semanas de la cuarentena. Muchos países ya han reabierto sus fronteras y se preparan para recibir el turismo de verano. Esta vez quieren contar con una nueva arma que ayuda a controlar nuevos rebrotes, la app de rastreo de contactos. Pero el desarrollo de esta tecnología ha sido y sigue siendo un quebradero de cabeza para los gobiernos. La idea de utilizar los celulares, móviles, smartphones o cell phones desde donde quiera que nos estés escuchando para rastrear los contactos ha generado dudas en varios sentidos. Por un lado, de quienes cuestionan que este método sea efectivo. En España, Sanidad temía que una app colapsase el sistema sanitario con datos inútiles y falsos positivos, según informó El Confidencial a principios de junio. Otra crítica tiene que ver con el número de personas que realmente utilice la aplicación. Para que funcione, al menos el 60% de la población debería descargar la app y los ejemplos no animan al optimismo. En Singapur y en Corea del Sur, no la usó ni el 30% de sus ciudadanos. Luego está el debate sobre la privacidad del usuario. Es una pregunta recurrente desde que el smartphone domina nuestras vidas. ¿Dónde acaban los datos que recopila el móvil o el celular? Para rastrear los contactos existen dos modelos. Los que utilizan geolocalizador GPS, que son los más invasivos, o los que se basan en tecnología Bluetooth. En Europa se ha apostado por el segundo. El mapa europeo se divide, a su vez, entre los países que han elegido un sistema descentralizado o centralizado. ¿Dónde se guardan los datos de la app? El objetivo del modelo por Bluetooth es cortar una posible cadena de contagios. Imagina que tú has pasado la mañana en una cafetería con amigos, luego has ido al parque y conversado con los padres de los compañeros de tu hijo, después acudes a una cena en casa de un familiar. Pero unos días más tarde, das positivo de coronavirus. La aplicación móvil se encargará de alertar a todas esas personas con las que has estado en contacto, siempre sin revelar que tú fuiste el infectado. El sistema por Bluetooth se basa en las claves anónimas. Primero, hay que descargar la app y luego activarla. La aplicación emite identificadores anónimos que intercambia con teléfonos que hayan estado a poca distancia durante un tiempo determinado. Cuando una persona dé positivo en COVID-19, el médico le facilitará una clave para que introduzca en el sistema. Entonces la app de rastreo del afectado avisará a las de sus contactos de que han estado con una persona afectada por el virus. En Europa, la mayoría de los gobiernos están seleccionando los modelos descentralizados. Esta opción es, según informa la agencia de noticias EFE, la clave para defender la privacidad de los ciudadanos. Cuando la app de rastreo está descentralizada, los datos que intercambian con otros móviles solo se almacenan en el propio dispositivo del usuario. Si por el contrario, el sistema está centralizado, la información termina en un servidor central controlado por el gobierno. Las aplicaciones europeas descentralizadas se basan en el protocolo DP3T, rastreo de proximidad descentralizado para preservar la privacidad, y se apoyan en tecnologías de Apple y Google. Ambas compañías llegaron a un acuerdo para ofrecer a los gobiernos una API, interfaz de programación de aplicaciones. Esta tecnología ha servido de base para la creación de apps de rastreo que funcionen bien en la mayoría de móviles. Alemania, Italia, República Checa, Polonia, todos ellos ya han desplegado sus apps basadas en este protocolo. El piloto que España probará a finales de junio en Canarias también empleará el protocolo DP3T, rastreo de proximidad descentralizado para preservar la privacidad. Repito lo que significa por si no quedó claro. Uno de los retos de Europa es lograr la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones. Esto se traduce en que la app de rastreos de un usuario no deje de funcionar cuando viaje a otro país de la Unión Europea y que, por lo tanto, no sea necesario descargar las apps extranjeras. Por ahora, esa interoperabilidad funcionará en los estados que ya han desplegado sus modelos descentralizados. En las próximas semanas, la Comisión Europea espera que se logre con los centralizados. CoronaWarn, la app alemana, se lanzó el martes. No es la primera aplicación de advertencia que se ha presentado en el mundo, pero estoy bastante convencido de que es la mejor, presumió un alto mando del gobierno de Angela Merkel. La herramienta la ha desarrollado Telekom y SAP y ha costado 20 millones de euros. A esa cuantita hay que sumar los cerca de 3 millones que necesita cada mes para estar operando. CoronaWarn avisará a los usuarios si han pasado 15 minutos o más a menos de 3 metros de una persona que ha dado positivo en los 14 días siguientes al contacto, según informa la agencia EFE. En base a estos criterios, la app dirá a los alemanes su riesgo de infección. Este dato también será anónimo. Solo el contacto verá su puntuación en la escala de riesgo. Para que un ciudadano registre en CoronaWarn que ha dado positivo, tendrá que escanear un código QR que figura en el resultado del test, o bien con un código TAN que se le facilitará para ello. El código TAN es como el que usamos para nuestras tarjetas cuando hacemos algún pago y nos piden el código, o sea, los 4 dígitos, es similar. En la presentación del martes, el ejecutivo alemán admitió que se habían retrasado por el lanzamiento. Esa tardanza, justificaron, se debía a sus esfuerzos para cumplir con unos elevados estándares de protección de datos. Al principio, las autoridades se estancaron en discusiones sobre el almacenamiento de los datos de los usuarios. Los críticos advirtieron que almacenar los datos en servidores centrales suponía un alto riesgo de hackeos, pero Alemania cambió de posición y apostó por el sistema descentralizado. Francia y Hungría son los únicos países que han centralizado la recogida de datos. El gobierno galo lanzó Stop COVID a principios de mes. La app levantó recelos, como otras tantas, por la protección de datos y las dudas sobre su eficacia. La herramienta también funciona por Bluetooth y no geolocaliza al usuario. Stop COVID avisa a las personas que han tenido un contacto mínimo de 15 minutos y a menos de un metro de un positivo reciente. La app no tuvo el estreno soñado. 1.5 millones de descargas en los primeros 10 días, es decir, cerca del 2% de la población, según la agencia El Español. A ello, hay que añadir los problemas por no utilizar el protocolo descentralizado, el DP3T. Los móviles de Apple fallan al tratar de mantener el Bluetooth activado en reposo. Otro abanderado del modelo centralizado era Reino Unido. Fue el primer país europeo en anunciar que trabajaba en una aplicación de rastreos. El Servicio Nacional de Salud, NHS, por sus siglas en inglés, hizo diferentes pruebas en la isla Wight. El software centralizado calculaba bien la distancia entre dos usuarios, pero solo reconocía el 4% de los iPhones de Apple. La versión que se apoyaba en la tecnología de Google y Apple, en cambio, reconocía el 99% de móviles Android y iPhones, pero calculaba peor la distancia entre usuarios, según avanzó la BBC el pasado jueves. Reino Unido usará finalmente el modelo descentralizado de las dos compañías. España no estrenará su app de rastreo hasta al menos finales de junio. Solo se desplegará en Canarias y para experiencia piloto. El objetivo es probarla en un escenario real para valorar su puesta en marcha en todo el país. ¿Por qué España está tardando más que sus vecinos? El gobierno de Pedro Sánchez esperó a que el resto de los países se posicionase. En un principio siguió la estela alemana y apostó por el modelo centralizado, pero Alemania cambió su postura y se decantó por el descentralizado. Como señala la agencia El Confidencial, a España no le quedó otra opción que adherirse al sistema de Google y Apple. Sanidad también temía que una app de rastreos colapsase de datos el sistema sanitario. El proyecto español se probará en La Gomera. El gobierno ha elegido a la isla por ser uno de los territorios donde confluye la población local con turística y donde la colaboración ciudadana ha sido esencial para el control de la pandemia, informó el Ejecutivo Canario en un comunicado. Según la agencia El País, Indra se encargará del desarrollo de la app, que empleará el protocolo DP3T. Esta información la comparte Miguel Fitter, escritor del medio español El Independiente. Por otro lado, en Alemania, la canciller alemana Angela Merkel ha sugerido este sábado a todos los alemanes que se descarguen y utilicen la aplicación informática que el gobierno ha puesto en marcha esta semana para rastrear el coronavirus y romper así los vectores de infecciones. Estamos ante una importante herramienta para detectar e interrumpir las cadenas de contagios, y cuanta más gente participe, mayor será el beneficio, ha declarado la mandataria en su discurso semanal, en el que ha asegurado que la aplicación que se descarga en los teléfonos móviles no compromete los datos personales de sus usuarios. En Japón, se ha decidido seguir adelante con la idea de la app de rastreo y ya tiene la suya propia, llamada COCOA. COVID-19 Contact Confirm Application. Se trata de una aplicación que usa la comunicación inalámbrica Bluetooth para recoger datos de contacto cuando los usuarios se acercan a menos de un metro de distancia durante al menos 15 minutos. Si una persona resulta positiva para el nuevo coronavirus, la aplicación busca los datos de 2 semanas e informa a las personas que estuvieron en contacto con el paciente. Con un estreno tardío, teniendo en cuenta sus planes iniciales, el gobierno nipón quería haber lanzado la aplicación a inicios del mes pasado, pero el proceso de selección del gobierno se prolongó más de lo esperado, lo que obligó a este a contratar a un equipo de desarrolladores de Microsoft para crear la aplicación basada en la tecnología central desarrollada por Apple y Google. El gobierno había planeado originalmente encargar a Code for Japan, una organización con sede en Tokio, que liderara el proyecto de desarrollo. El problema, queridos viajeros y viajeras, no radica tanto en cuándo son lanzadas estas aplicaciones, sino en la cantidad de gente que debe usarla. Según una estimación de la Universidad de Oxford, hace falta un uso del 60% de la ciudadanía para que la app como herramienta en sí sea efectiva. Así es, queridos viajeros y viajeras, ahora saben cómo es el funcionamiento de dichas aplicaciones o apps para celulares o smartphones. Suena a que será parte de nuestra vida en el momento que decidamos viajar, queramos o no. Por lo pronto, si estás planeando un viaje, recuerda todas las recomendaciones de nuestros podcasts pasados. Nos mantenemos actualizados y compartimos esto contigo porque te queremos ver viajando seguro. Espero este podcast te haya gustado, que te haya ayudado a responder algunas preguntas sobre cómo será el turismo. Si tienes alguna pregunta, sugerencia, duda, puedes escribirme directamente al correo viajacheck@gmail.com. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @viajacheck, en Facebook viajacheck y en nuestro sitio web www.viajacheck.com. Y un último favor, comparte este podcast si crees que puede servirle a algún viajero, familiar, amigo, abuelita, tío, sobrino, perro, a quien tú quieras, por favor, compárteselo y nos vemos hasta el próximo domingo. Adiós. Güey, ¿sí crees que me estén escuchando? ¿Sí crees que estén escuchando este podcast? Porque neta, o sea, es estar leyendo un montón de notas toda la semana, hacer resumen, escribir la introducción. O sea, un montón de esfuerzo. ¿Y crees que la gente sí lo está escuchando? Neta, estamos al aire, no ma...